Muy buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias de Radio Vencedora 97.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos hoy lunes primero de septiembre del año 2014 a nuestro programa número 53 de Rumbo al Socialismo, el cual es un programa de corte educativo donde abordamos temas de interés para la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano del siglo XXI, como lo son el poder popular y el Estado comunal, y es un programa producido por la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación, moderados por William Capó y Belén Arteaga, todos los lunes a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, solo por Vencedora 97.7 FM y transmitiendo a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información desde el municipio José Félix Rivas del Estado Aragua, para todo el centro del país por la batalla comunicacional, acompañados hoy en los controles con nuestro compañero Georgi Rivero y en la coordinación y dirección de la radio, la compañera Adriana Peláez y todo el equipo de Vencedora 97.7 FM. Y bueno, buenos días, William, que andamos aquí, seguimos aquejados de ¿qué? Del virus.
Déjame decir, me sale la voz. Buenos días, Belenciño, buenos días a nuestras usuarias y usuarios de Vencedora. Sí, ha quedado con la voz, con el virus, ¿cómo se llama? La chikungunya, creo que así
no,
sea.
Así no, que una mutación de él.
No, con una mutación, porque es bien fuerte.
Sí.
Sí, pero que ahora ataca después que agarra todos los huesos y los destruye, y las articulaciones y la fiebre, entonces agarra la garganta.
Sí, de verdad que sí. Entonces, afecta bueno. La garganta. Bueno, aquí ofrecemos disculpas desde un principio a nuestros usuarios y usuarias, porque bueno, la voz se nos va a estar yendo y viniendo. Con lo desagradable que es eso, sobre todo para la radio. Pero sí, bueno, aquí estamos.
Bienvenidas y bienvenidos a Rumbo al Socialismo, un programa del Ministerio del Poder Popular de Planificación, que bueno, como muy bien lo señalaste, Belenciña, todos los lunes la cita es aquí de 9 a 10 y piquito. Y ese 10 y piquito, bueno, está entre 10 a 10 y media, ¿verdad, Jordi? Un poquito antes, 10 y 20, por ahí. Uh-huh. Pero tratamos de hacerlo siempre en la hora que nos han asignado, que es el 9.
Así es. Bueno, ya son las 9 y 5 minutos de la mañana de hoy, este primer lunes del mes de septiembre. Increíblemente ya está rodando el mes número 9 de este año 2014. Y bueno, les deseamos de una vez también feliz inicio de semana y feliz inicio de mes también para todos los usuarios y usuarias que estén en sintonía ahorita de la radio Vencedora 97.7 FM, a la cual se pueden comunicar por las siguientes coordenadas. En la mensajería de texto tenemos el 0426-832-2558, 0426-832-2558, y en cabina en el 0244-417-416. También a través de las cuentas de Twitter, de la radio, @informeRC y @vencedora977 FM. Bueno, en el día de hoy, primero de septiembre del año 2014, vamos a estar en nuestro programa número 53, vamos a estar comentando acerca el contenido de un reciente artículo que publicamos en nuestra serie Rumbo al Socialismo, que como también hemos comentado, es parte de los proyectos que impulsamos en la Red Popular del Conocimiento Libre, que buscan contribuir con la formación integral de los cuadros de la Revolución Bolivariana. Y este artículo, que es el número 14, que ya está publicado en el sitio web de Aporrea, por cierto, lo hemos intitulado 10 claves para comprender y aplicar el Plan de la Patria 2013-2019. De alguna forma resume algunas orientaciones, que en total son 10 en este primer artículo, sobre cómo comprender y aplicar el Plan de la Patria 2013-2019 desde una posición que tiene la Red Popular del Conocimiento Libre y que vamos a estar comentando en los siguientes minutos del programa.
Sí, bien, enseña 10 claves para comprender y aplicar el Plan de la Patria 2013-2019. Nosotros como red, una de las líneas que mencionábamos el programa anterior, el número 52, es justamente que debemos impulsar cada vez con mayor profundidad y con mayor fuerza el estudio a fondo, a profundidad del Plan de la Patria. En primer lugar, para su comprensión, su apropiación, para poderlo llevar a la práctica. Uh-huh. Y en esta dirección se inscribe en el artículo. Es un poco un aporte que hemos tratado de resumir en 10 claves para hacer una lectura comprensiva del plan. Porque si hay algo que no es que sea difícil, pero a veces se complica, es hacer la lectura y comprender pues cómo está organizado y cómo entonces posteriormente aplicarlo. Uh-huh. Por eso entonces hemos titulado 10 claves para comprender y aplicar El plan de la patria 2013-2019.
Y en ese orden de ideas, comprender y aplicar.
Sí, primero, a lo mejor tendríamos que haberle puesto antes leer, pero como la lectura es comprensiva, entonces
claro.
Comprender y aplicar el plan de la patria.
Sobre todo es la educación popular, de la cual también queremos comentar este enfoque de la educación emancipadora, liberadora, socialista, porque en los últimos 5 días, en estos últimos 4 días, hemos estado escuchando mucho acerca de la necesidad de la formación socialista, la formación integral de los cuadros de la Revolución Bolivariana, sobre todo porque se ha venido desarrollando el primer taller para concebir el sistema de formación socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela, actividad que se está llevando a cabo desde el 28 de agosto y hoy precisamente cierra en unas horas, creo que es en horas de la mañana. También lo estaba informando la diputada Sumire Ferrara, quien tiene un programa aquí en Vencedora 97.7 FM todos los lunes de 7 a 8 de la mañana. Y ella, que es delegada también del Estado de Aragua, estaba informando entonces que hoy en la mañana cierra este taller con las conclusiones que van a ser...
Estamos a la expectativa de...
Claro, van a ser socializadas por los vicepresidentes, sobre todo para, en lo que entendemos, para dar cuenta de cuáles son las condiciones materiales que se tienen en cada región para llevar adelante este sistema de formación socialista. Hemos estado escuchando mucho de ello en estos días, bueno, sobre todo por una cobertura bien amplia que ha hecho el CIPSI de esta actividad tan importante para la Revolución Bolivariana como es la formación integral, y concebido lo integral en 3 dimensiones, como nosotros también lo hemos comentado, ¿no? Lo político ideológico, lo científico técnico, lo ético moral, que lo también fue muy bien desarrollado en su exposición por el gobernador Adán Chávez, quien hablaba de la formación integral desde estas 3 dimensiones.
Sí.
3 dimensiones, porque no nada más es lo político ideológico, sino también saber desarrollar lo que política e ideológicamente nosotros impulsamos como formación socialista, y que eso se debe ver expresado en la ética y moral de cada uno de los revolucionarios y revolucionarias que llevamos adelante este proyecto. Y con relación a ello queríamos entonces hacer referencia en estos comentarios iniciales a unas palabras que pudo hacernos llegar el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, en este primer taller del Sistema de Formación Socialista del PSUV el día sábado, creo que fue la intervención de él, y que ayer salió muy bien resumida en edición del Correo del Orinoco, que por cierto están de aniversario, 5 años.
Cinco años del Correo del Orinoco.
Sí, de trabajo duro por la artillería del pensamiento. Entonces, bueno, vamos a hacer lectura de estas palabras, quizás más que lectura, comentarlas pues acerca de lo que decía Jorge Arriaza con relación a la formación, porque además a nosotros esto nos complace mucho porque es base fundamental también de la Red Popular del Conocimiento Libre como proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación, en cuanto desarrollamos acciones para apoyar esa formación integral de los cuadros de la revolución. Entonces Jorge Arriaza en esta nota dice lo siguiente, ¿no? El vicepresidente señaló que la revolución tiene el compromiso de consolidarse para garantizar incluso la sobrevivencia de la especie humana en el planeta. Citamos lo que a continuación decía el vicepresidente Jorge Arriaza: esa consolidación solo podremos hacerla mediante un riguroso proceso de formación, de autoformación, de formación en colectivo, y ese es el reto, afirmó el vicepresidente de la República. Sobre lo que debe ser la formación de un cuadro revolucionario, Arriaza indicó que debemos tener una planificación propia. Hay que dedicarle tiempo al estudio, tener sesiones especiales de formación, como decía el comandante Chávez. Explicó que la teoría revolucionaria es inseparable de la práctica. La doctrina debe ser alimentada permanentemente con el pueblo, construir con el pueblo, no controlar, no neutralizar. Insistió en que tenemos que desmontar el Estado burgués. Tal como lo señaló el vicepresidente de la República, no podemos hablar de valores y después ir a la práctica y violentarlos y ser distintos. Aseguró que Venezuela enfrenta una guerra hacia el pueblo, por eso hay que estar preparados. Empecemos estudiando las 4 raíces, era una sugerencia que hacía el vicepresidente Jorge Arriaza, considerando la doctrina chavista como una de las
de la cuarta raíz.
Exactamente, la cuarta raíz. Recordemos que al referirse a las siguientes, a las otras 3 raíces, estamos hablando de Simón Bolívar, Simón Rodríguez
y Zamora.
De acuerdo con Arriaza, el partido es un motor en el alma del pueblo y la fuente de energía. De ese amor es Hugo Chávez, como Chávez es el amor del pueblo. Sentenció que es importante formar a los cuadros políticos para el liderazgo. lo que a su vez es importante para orientar, no para un cargo o para buscar votos. También sostuvo que deben ser formadas y formados los cuadros políticos técnicos que van a asumir cargos dentro del gobierno bolivariano. Aquí en el partido de Chávez vamos a estudiar para transformar el mundo que se nos impuso, puntualizó el vicepresidente y dirigente del PSU. Comentó que el presidente Nicolás Maduro le dice a su equipo de gobierno, dedíquenle por lo menos 2 horas el estudio al día. Dijo que cada cuadro debe tener una planificación individual que luego puede ser trabajada en colectivo. Al citar al presidente Hugo Chávez, Arriaza comentó, para hacer una revolución verdadera hacen falta muchas cosas. Una de ellas es un verdadero partido revolucionario. Sin un partido revolucionario no se hace ninguna revolución, ni mucho menos. El vicepresidente confirmó que el PSUV debe tener una ideología y una teoría revolucionaria, tal como lo manifestaba el comandante Chávez. Y cerramos así esta nota que publicó el día de ayer el diario del Correo del Orinoco acerca de un resumen de lo que fue la intervención del vicepresidente Jorge Arriaza, que nosotros recomendamos escuchar de nuevo los que no tuvieron oportunidad de escucharlo en vivo, lo que fue este discurso del vicepresidente Jorge Arriaza, que se encuentra totalmente documentado en la página de BTV, de Venezolana Televisión. Están divididos en 4 videos, lo que fue la intervención del vicepresidente Jorge Arriaza, que no fue bien interesante porque además la fue desarrollando con base en algunas citas, algunas referencias de autores y maestros, pues, para nosotros en la Revolución Bolivariana, que han venido desarrollando de alguna forma.
Entre ellos, él enseña cuál es.
Sí, que han venido desarrollando de alguna forma la educación popular, como por ejemplo Simón Rodríguez, Paulo Freire, el propio Simón Bolívar, hizo cita de él, Antonio Gramsci, a Marx, sí, fue desarrollando con base en él, con base en esa cita, haciendo este análisis del cual hoy traemos un resumen y que, bueno, hay muchas expectativas de lo que va a ser este sistema de formación, porque además nosotros también como red apoyamos al desarrollo de la gestión educativa de este sistema de formación socialista en el municipio José Félix Rivas, y de allí que también trabajamos una propuesta en la cual en el programa que nos antecede todos los lunes, Debate Chavista, del sistema de formación socialista, si el lunes pasado le hicieron lectura, y bueno, es una propuesta que los delegados del municipio llevaron a este encuentro sobre cómo desarrollar este sistema de formación desde el enfoque de la educación popular para poder entonces garantizar esta formación integral socialista de los cuadros de la Revolución Bolivariana.
Sin duda le enseña un material que para todo revolucionario y revolucionaria y sobre todo militante del Partido Socialista Unido de Venezuela es necesario revisar. Este discurso del vicepresidente Arriaza, pues como tú bien has resumido, recoge todos estos elementos y quizás destacar algunos aspectos sería necesario. Importante. Sí, sería muy necesario. Por ejemplo, el tema del taller. Este taller que se está desarrollando es un taller para el diseño del sistema de formación socialista. Y fíjate muy bien cómo Arriaza, ¿verdad? Señala algunos elementos que deben ser constitutivos de este sistema de formación, como por ejemplo que todo proceso de formación debe existir una conexión entre la teoría y la práctica, es decir, la formación debe servir para desarrollar praxis y praxis revolucionaria. Una de las expectativas o las expectativas que cualquiera de nosotros puede hacerse alrededor de un taller de esta categoría, que es para el diseño de un sistema de formación, es que se desprenda un conjunto de orientaciones, de lineamientos, de bases, para que se impulse y se desarrolle la formación socialista, y en este sentido la formación de los cuadros socialistas que requiere nuestra revolución a través del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso, rescatar este elemento, que los procesos de formación recojan este sentido dialéctico de la integración de la teoría con la práctica, y es un paso importantísimo, ¿no? Ahora, ¿cómo se concreta eso? Porque, si bien es cierto, muchas veces nosotros en el plano teórico somos capaces de visualizar cosas y decir elementos que sin duda alguna son claros y apuntan en buena dirección, pero al momento de llevarlos a la práctica, entonces se desvirtúan, porque no se tienen los métodos adecuados, porque la conexión de esa teoría con la práctica se establece a través de un método adecuado o de estas orientaciones que permitan metodológicamente poder llevar a la práctica esa teoría. Por eso, si bien es cierto que el método dialéctico, la integración teoría-práctica, toda la formación desde la práctica y a partir de ella, es necesario hacerla, cuáles van a ser los métodos y cuál va a ser ese sistema o esas orientaciones que puedan favorecer este proceso. Bueno, muchas expectativas alrededor de esto. Entendemos entonces que por regiones se van a dar los resultados, las mesas de trabajo, y que luego va a haber una especie de consolidación de todas estas propuestas que serán las bases, pues, para el desarrollo del sistema de formación socialista en todo el país por los próximos, no sé, meses, años, porque bueno, todo esto está en permanente revisión, pero deben ser orientaciones de larga data.
Sí, así es. De verdad que, bueno, bien, además que esto se desprende de lo que fueron los acuerdos alcanzados en las plenarias del tercer congreso, porque todavía seguimos en congreso permanente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y uno de esos acuerdos, creo, si no mal recuerdo, el número 18, tiene que ver con el impulso, porque además fue un clamor casi que, yo digo que sí, que fue total, fue unánime de todos los más de 900 delegados que están allí, delegados y delegadas.
La educación.
Sí, la formación, además como algo bien importante que decía el vicepresidente Jorge Arriaza, como una base fundamental para reimpulsar a la revolución bolivariana y en tal sentido pues para garantizar la no reversibilidad del proceso, porque bueno, podemos tener el proyecto, como lo decía el comandante Chávez en aquel triángulo del equilibrio gubernamental, ¿no? Del 15 de agosto del 2004. Podemos tener el plan de gobierno bien clarito como lo tenemos, el programa de gobierno para la gestión bolivariana socialista, pero podemos tener también la gobernabilidad planteada en lo que en términos de tener los espacios de poder político para poder desarrollar. Exactamente, pero si no tenemos las capacidades para desarrollar ese programa de gobierno tan exigente y que cada vez es más exigente, pues entonces esa gobernabilidad también se ve amenazada, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces, de verdad que es dialéctico todo este proceso, sí. Porque, sí. Y de allí la necesidad de...
Y es un buen llamado, importante llamado que debemos hacer. No es suficiente con conquistar los espacios de poder. Por ejemplo, acceder a una alcaldía, acceder a todas las curules de un consejo municipal, tener todos los diputados y todas las diputadas, tener las vocerías del poder popular, sino que hay que desarrollar las capacidades para poder lograr la gobernabilidad que planteaba Chávez en ese triángulo del equilibrio.
Sí, bueno, y de allí entonces la importancia pues que tiene de verdad para este momento de la revolución, este taller sobre el cual, como tú decías, William, tenemos muchas expectativas y bueno, estaremos pendientes hoy. Tenemos entendido que es en horas de la mañana que van a empezar a darse las conclusiones. De hecho, lo informaba también, como decíamos hace un rato, la diputada Sumire Ferrara, quien está desde allá, y desde allá se conectó con su programa esta mañana a las 7 de la mañana e informaba esto, que durante, a partir de las 9, 10 estarán dándose las conclusiones. Entendemos que va a estar el presidente Nicolás Maduro como presidente del partido también asistiendo pues a estas conclusiones del taller.
Bueno, nosotros humildemente, Valencia, así como lo hicimos llegar a través de las propuestas que se desprendió de la Comisión de Formación del Partido Socialista Unido de Venezuela en Rivas, desde la Red Popular de Conocimiento Libre pusimos a la disposición todo lo que es la plataforma tecnológica que hemos desarrollado de educación virtual para apoyar todos los procesos de formación en el ámbito nacional de los cuadros de la revolución, los cuadros del partido en esta dirección. Y por supuesto, toda la experiencia y los programas que hasta ahora hemos desarrollado lo hemos puesto a la disposición del partido para apoyar cualquiera sean los resultados de este diseño y cualquiera sean las políticas y las orientaciones que se desprendan de este diseño.
Sí, de hecho, parte de los comentarios iniciales que queríamos hacer es el anuncio de alguno de esos próximos talleres que tendremos y que, como habíamos dicho en nuestro programa anterior, número 52, los primeros o en continuidad con los que ya hemos venido desarrollando en la ciudad de Caracas, los próximos son aquí en el estado de Aragua y el próximo es esta semana, jueves y viernes, 4 y 5 de septiembre, que corresponden a, digamos, en realidad es el taller de orientaciones políticas, teóricas, legales y metodológicas para impulsar este proceso de municipalización del Plan de la Patria, que por cierto es uno de los documentos a ser considerados en la formación integral y el sistema de formación así lo está asumiendo. Y nosotros, bueno, venimos compartiendo algunas orientaciones políticas, teóricas, legales y metodológicas para impulsar este proceso de municipalización del Plan de la Patria, lo cual estamos desarrollándolo con los consejos locales de planificación pública de los 335 municipios del país, y aquí en el estado de Aragua hay 18 municipios, por lo tanto 18 consejos locales de planificación pública, y ellos están siendo invitados pues a este taller, que el primero será este jueves y viernes en la ciudad de Maracay, con los 14 municipios que representan todo lo que es el eje este, el eje del centro, Son los municipios de Costa de Oro, Mario Briceño, Iragorri, Girardot, Libertador, José Ángel Lama, Linares Alcántara, Santiago Mariño, Bolívar, Sucre, José Félix Rivas, Revenga, Tobar, Santos Michelena y Zamora, lo cual hace un total de aproximadamente 210 participantes, quienes van a estar porque representados en 15 participantes por cada Consejo Local de Planificación Pública. Uh-huh. Y quienes van a estar entonces participando en este taller, que vale la pena decir también que lo estamos desarrollando en alianza con la Secretaría Sectorial de la Gobernación del Estado de Aragua, que tiene que ver con todo el ordenamiento territorial y gestión ambiental, donde está el ingeniero Edwards Castillo. Exacto. Con él estamos, con ellos, pues el equipo del ingeniero Edward Castillo, desarrollando entonces sobre todo la convocatoria, el apoyo en la logística.
A quienes mandamos saludos a Edward y a Yamirka.
A Yamirka, claro, la compañera Yamirka muy, muy diligente, de verdad, en todo lo que es la gestión de este taller. Y bueno, y anunciar que el segundo curso sería el 18 y 19 de este mismo mes, de septiembre, pero ya con los municipios, los cuatro municipios que representan el sur de Aragua, que son San Sebastián de los Reyes, San Casimiro, Camatagua y Urdaneta. Eso será en Camatagua, este taller, con un total aproximadamente de 60 participantes, con los cuales entonces estaríamos impulsando en el Estado de Aragua este proceso de municipalización del Plan de la Patria, desde algunas orientaciones teóricas, legales, políticas y metodológicas para ello.
Sí, hay un promedio, la enseña de 15 participantes por Consejo Local de Planificación. Entre ellos, bueno, el presidente del Consejo Local, el vicepresidente, el secretario, la sala técnica, uh-huh, la sala técnica del consejo, voceras y voceros del Poder Popular y concejalas y concejales que están presentes. Un total de 15 participantes en promedio por cada uno de los consejos locales de planificación. Un poco la convocatoria que estamos haciendo y que se les está haciendo llegar a través del gobierno bolivariano del Estado de Aragua, a través de la Secretaría Sectorial del ordenamiento territorial. Uh-huh. Es larga, ¿no? Uh-huh. De protección ambiental y ordenamiento territorial. Uh-huh. Del Estado de Aragua.
Sí, bueno, y también entre estos dos cursos del Estado de Aragua, tenemos también una visita en la ciudad de Barquisimeto, en el Estado de Lara, el 11 y 12 de septiembre, 11, 12 y 13 de septiembre, en la ciudad de Barquisimeto, en el Estado de Lara, donde pues también vamos a estar desarrollando esta actividad con compañeras y compañeros que vienen también desarrollando formación, sobre todo con el Poder Popular en el Estado de Lara en general, y apoyados también con la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, sí, del Estado de Lara, donde vamos a estar entonces desarrollando este taller y el curso de sistematización de experiencias para la construcción del Estado Comunal.
Sí, le enseña, y es importante que además de este taller, que es el estudio del Plan de la Patria, en el caso de Lara va a ser un taller introductorio del estudio del Plan de la Patria y el curso de sistematización de experiencia para la gestión, para la construcción del Estado Comunal. En esta dirección, fíjense que tenemos tres talleres, tres cursos que hemos estado mencionando: el taller introductorio para el estudio del Plan de la Patria 2013-2019, el curso, que es un poco ya más avanzado, sobre las orientaciones políticas, teóricas, legales y metodológicas para la municipalización del Plan de la Patria, y un tercer curso, que es el curso de sistematización de experiencia para la construcción del Estado Comunal. Uh-huh. En el caso de Lara, vamos a estar trabajando con el primero, que es el taller introductorio del estudio del Plan de la Patria, y el de sistematización de experiencia, por todo el trabajo que ya ellos han venido haciendo hace algún tiempo y que requieren en este momento puntualmente estos dos cursos.
Sí, así que, bueno, todos los usuarios y usuarias que nos estén escuchando y que tengan interés pues de conocer más de estos talleres, de participar, de tener mayor información, así como también de recibir todos los que son los artículos que hemos estado editando como parte de la serie Rumbo al Socialismo, les ponemos a disposición nuestro correo electrónico a través del cual nos pueden escribir en rpclibre@gmail.com, rpclibre@gmail.com, y con mucho gusto pues les estaremos haciendo llegar tanto los artículos en formato PDF, porque en el sitio web de Aporred están publicados, en la página del Ministerio también, pero aquí les podemos hacer llegar el formato en PDF como información pues más detallada de estos talleres. Entonces, bueno, nos vamos a la identificación y regresamos para precisamente hacer lectura y comentario del artículo número 14.
¿Qué se denomina?
10 claves para comprender y aplicar el Plan de la Patria 2013-2019.
La hora vencedora, 9:33.
Quédate en sintonía, enseguida vuelve Rumbo al Socialismo.
Bueno, ya son las 9:33 de la mañana de hoy, lunes 1 de septiembre del año 2014, nuestro programa número 53 de Rumbo al Socialismo, producido por la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación, y como todos los lunes de 9 a 10, aquí acompañándolos gratamente entre William Capó y quienes habla Belén Arteaga y Jordi Rivero, Adriana Peláez y todo el equipo de Vencedora 97.7 FM. Y antes de irnos a la identificación, ya habíamos anunciado entonces que íbamos a comentar con nuestros usuarios y usuarias este artículo que recientemente publicamos el 27 de agosto de este año, de como un nuevo artículo de la serie Rumbo al Socialismo, el artículo número 14 de esta serie, que busca contribuir desde la Red Popular del Conocimiento Libre con, bueno, seguir contribuyendo con la formación integral del poder popular desde otro recurso como es la publicación, socialización de artículos, donde, bueno, también hacemos un abordaje de contenidos que van en relación también a lo que desde aquí es el programa, porque también vemos todo esto como un sistema, ¿no? Entonces, hay varios recursos de los cuales ponemos a disposición de todos nuestros usuarios y usuarias aquí en la radio, pero en realidad de todos compañeros y compañeras que andamos en esto, en esta necesidad, y que asumimos y estamos conscientes de lo importante que es la formación integral y la formación permanente para desarrollar eso que comentaba William hace un rato, la praxis revolucionaria. De hecho, la canción que vamos a poner al final tiene mucho que ver con esto, porque hace referencia también a lo que para nosotros representa el Che, el comandante Che, también en este sentido en cuanto a la formación, porque si hablar de referentes es necesario, pues entonces también se nos hace necesario hablar del Che para ello, ¿no? Porque modeló, hizo un modelaje de lo que es precisamente el cuadro revolucionario, ¿no?
Y entre tantas características del cuadro, él enseña, modeló sobre todo el tema de la formación. Uh-huh. Siempre estuvo al frente y siempre impulsó en las circunstancias más difíciles la formación.
Sí, eso es bien importante, porque una de las cosas que también ha surgido en este taller, por lo que hemos escuchado, es el cuestionamiento que se nos hace y nos hacemos, porque tenemos que asumirnos también en esa posición, ¿no? De que a veces creemos que estamos ya totalmente formados, ¿no? Porque ostentamos un cargo, porque la revolución nos ha puesto en una responsabilidad máxima, y bueno, ya eso a veces nos hace creer que estamos listos, que ya estamos completos, y si alguien modeló en ese sentido fue el Che, la formación permanente. Y cuando alcanzabas un nivel, pues ya entendías que más bien no conocías nada.
Que te faltaba mucho.
Sí. Bueno, este artículo que lo intitulamos 10 claves para comprender y aplicar el Plan de la Patria 2013-2019, ya está publicado y disponible en el sitio web de Aporrea. Se hacen una búsqueda por Red Popular del Conocimiento Libre, van a ver este y los 13 artículos anteriores también.
Creo que es el artículo más leído hasta ahora, ¿o no? No.
No ha estado, pero sí está muy visitado. Pero también se los podemos hacer llegar en formato PDF a través de la cuenta de correo rpclibre@gmail.com. Entonces, este artículo que vamos a ir comentando hasta nos dé el tiempo también del programa, porque ya son las 9:37 de la mañana, comienza con un epígrafe, que es un extracto que hicimos de unas palabras del comandante Chávez en el Aló Presidente número 363, que fue en la sala Joaquín Crespo, en el Palacio de Miraflores, el domingo 8 de agosto del año 2010, precisamente en este mes que acabamos de terminar, ¿no? Hace cuatro años. Uh-huh. Y hablaba el comandante Chávez en este Aló Presidente, entre otras cosas, de lo siguiente. Es lo que Carlos Marx decía. Fíjense ustedes la frase y sobre todo el orden de los factores. Hay que elevarse de lo abstracto a lo concreto. A nosotros nos enseñaron al revés, que lo alto era lo abstracto y lo concreto es el aterrizaje. Incluso uno dice muchas veces, aterriza. Pudiera ser al revés, ¿no? Es necesario verlo así, dice el comandante Chávez. Y Dussel toma esa frase como inspiración y como línea de trabajo y de pensamiento. Elevarse de lo abstracto a lo concreto. Lo concreto es lo más elevado, pues es lo más elevado en sí y viene de las abstracciones, que son como una base de pensamiento. Ir de lo abstracto a lo concreto. A lo presidente número 363, Salón Joaquín Crespo, Palacio Miraflores, domingo 8 de agosto del 2010. Quisimos comenzar, antes de seguir con este epígrafe, porque precisamente desarrollar la municipalización del Plan de la Patria implica que vayamos de lo abstracto a lo concreto, ¿no?
Exacto, elevar el Plan de la Patria a lo concreto.
Sí, no como estamos acostumbrados, como dice el comandante Chávez en esta frase, sí, de que muchas veces decimos aterrizar de risa como, o aterriza como esa necesidad de concretar, pero sin asumir esto que Carlos Marx nos decía, ¿no?
En todo caso no diríamos aterriza, sino territorializa.
Sí, como ese nivel máximo, ¿no? De concreción. Entonces seguimos nosotros, comenzamos con este epígrafe y seguimos con lo siguiente, el siguiente contenido del artículo, ¿no? En el Aló Presidente número 201, de fecha 22 de agosto del año 2004, nuestro comandante supremo Hugo Chávez nos explicaba lo que él mismo, en uno de sus innumerables momentos de análisis crítico y creatividad, definió como el triángulo del equilibrio gubernamental, diciéndonos, entre otras cosas, que el programa de gobierno para la gestión bolivariana socialista, uno de los vértices de dicho triángulo, debe ser cada vez más exigente. O sea, refiriéndose al triángulo del equilibrio gubernamental, ¿no? Efectivamente, en 15 años de revolución bolivariana socialista hemos tenido tres planes de desarrollo económico y social de la nación, correspondiente a los periodos presidenciales constitucionales 2001-2007, 2007-2013, 2013-2019, cada uno más exigente que su anterior inmediato para definir la visión de desarrollo a largo plazo, a través de la dirección y la profundidad de los cambios requeridos y planteados en nuestro proyecto nacional Simón Bolívar. Para los revolucionarios y revolucionarias es un imperativo comprender y aplicar en cada espacio de actuación el contenido de la ley del Plan de la Patria 2013-2019, conocido también como Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, a través del cual, y parafraseando a nuestro comandante supremo, se libera la fuerza contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para ello es indispensable estudiar a profundidad el Plan de la Patria 2013-2019. No podemos practicar algo que desconocemos. No podemos construir el socialismo bolivariano sin empoderarnos de los detalles de este Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Pues tal como lo señala el comandante supremo, este es un programa que busca traspasar la barrera del no retorno. Para explicarlo con Antonio Gramsci, lo viejo debe terminar de morir definitivamente para que el nacimiento de lo nuevo se manifieste en toda su plenitud. La coherencia de este programa de gobierno responde a una línea de fuerza del todo decisiva. Nosotros estamos obligados a traspasar la barrera del no retorno, a hacer irreversible el tránsito hacia el socialismo. Ciertamente es difícil precisar cuándo despuntará tan grandioso horizonte, pero debemos desplegar esfuerzos sensibles y bien dirigidos para decirlo con Bolívar en función de su advenimiento. Solo por el rumbo y el camino de la revolución bolivariana seguiremos triunfando, seguiremos venciendo, seguiremos garantizando y construyendo la independencia nacional y el socialismo en Venezuela, y convirtiendo nuestro país en una potencia para la vida y contribuyendo a crear la gran potencia suramericana de Latinoamérica como una zona de paz. Tenemos que convertir a Venezuela en una zona de paz y contribuir que América Latina y el Caribe se conforme como una zona de paz, que se acaben aquí las guerras, las invasiones y los conflictos, y luego la salvación de la especie humana. En esta hora decisiva para la revolución bolivariana debemos hacer nuestros mayores esfuerzos para avanzar en la concreción de esta ley del Plan de la Patria, pero esto requiere de mucho estudio e investigación y sobre todo conciencia del significado de lo que es este instrumento para este periodo de tiempo 2013-2019 en la historia que estamos construyendo. En esta dirección, desde la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación, queremos aportar por ahora 10 claves que nos ayuden a leer, comprender y aplicar el Plan de la Patria 2013-2019 en cada uno de nuestros espacios o trincheras de lucha. Y aquí vamos a comenzar a hablar de las 10 claves.
Sí, Belén, pero antes de eso, destacar un poco lo que el comandante señala y que se dice muy, muy rápido, se escucha, inclusive lo repetimos. Y por cierto, vamos a hacer referencia a parte de la canción, un texto muy concreto donde se hace una crítica pues a este tipo de actitudes donde se repite, incluso nos aprendemos de memoria consignas y las repetimos. Y sí, la barrera del no retorno no hay que traspasarla, pero es que es decisivo que la concreción del plan de la patria, la concreción del plan de la patria es la garantía del no retorno. Entonces, fíjense la trascendencia histórica de esto y la responsabilidad histórica que tenemos con el fundamental legado del presidente Chávez, que es el Plan de la Patria 2013-2019. La concreción de este plan, en palabras del propio comandante Chávez, es la garantía del no retorno.
Sí, y por eso lo que también decimos en esto que leímos anteriormente, ¿no? Podemos estar hablando mucho de él, pero si no lo conocemos, no vamos a poder de verdad garantizar su aplicación, su territorialización, su operacionalización, y en tal sentido, pues entonces se verá siempre amenazada la irreversibilidad del tránsito hacia el socialismo, que como también en un audio que nos ha puesto Jorge aquí, el comandante Chávez lo dice en uno de sus alocuciones, es también la batalla. La batalla en realidad se ve dibujada a través de, o se ve en concreción a través de lo que es la puesta en práctica del plan de la patria, porque es el instrumento sobre el cual debemos nosotros planificar, algo que también comentaba el vicepresidente Jorge Arreaza, y planificar que más que una utopía y se quede en eso nada más, es ese grandioso horizonte, como lo dice el comandante Chávez también en estas palabras, ¿no? Es ese grandioso horizonte que se debe despuntar, que sí. Se debe despuntar, y solamente se despuntará en la medida que nosotros despleguemos todos nuestros esfuerzos, nuestros máximos esfuerzos, y bien dirigidos, como también lo dice el comandante Chávez aquí, porque podemos hacer muchos esfuerzos, pero si no están bien dirigidos y esa dirección no las da el plan de la patria, pues entonces estaremos siempre en posibilidad de ser reversible.
Sí,
el tránsito.
Por eso señalamos en parte del texto que acabamos de leer que el estudio a profundidad del plan de la patria debe ser una tarea muy seria. O sea, debemos asumirla con toda la responsabilidad y la seriedad que esto merita. Esto es una tarea revolucionaria fundamental. El estudio a profundidad del plan de la patria para su concreción, para elevarlo a lo concreto, es decir, territorializarlo, ponerlo en práctica en cada uno de los espacios políticos, sociales, culturales, en cada uno de los territorios sociales en los cuales desarrollamos nuestra praxis revolucionaria.
Uh-huh, sí, y fíjense que en esta lectura que hicimos de unas palabras que señala el comandante Chávez, lo comenzaba diciendo en palabras de Antonio Gramsci, que también fue de referencia para en el discurso del vicepresidente Jorge Arreaza este sábado pasado, donde define que lo viejo debe terminar de morir definitivamente para que el nacimiento de lo nuevo se manifieste en toda su plenitud. A veces creemos que esa patria socialista va a llegar de la noche a la mañana y ya mañana, el próximo lunes, amanecemos en socialismo.
O la decretamos, ya estamos en socialismo.
Exactamente, y resulta que en la medida que despleguemos toda la fuerza contenida en la Constitución y específicamente en uno de sus instrumentos, como es el Plan de la Nación, vamos a poder entonces lograr que ese nacimiento se dé en toda su plenitud, porque cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de que ese hombre nuevo, esa mujer nueva, esta patria nueva va a surgir sobre lo viejo, y eso implica, como también lo hemos dicho en otros momentos, pues muchos procesos de transformación individuales en principio, ¿no? Porque en la medida que nosotros nos transformemos, estaremos también transformando esa realidad, esos espacios donde estamos, pero surgirán sobre lo viejo que siempre se va a negar a morir.
Y la lucha de esas profundas contradicciones.
Así es. Y sobre todo hay que estar claro de ello.
Sí, porque que es un proceso. Y eso es otro elemento que debemos tomar conciencia. ¿Cómo entendemos y cómo sentimos y cómo percibimos lo que es un proceso? Uh-huh. Un proceso no se da de la noche a la mañana. Un proceso no cambian las cosas por decreto. Tenemos todo un marco legal, un marco político, constitucional. Sin embargo, eso no es suficiente si no se lleva a la práctica paso a paso, con planes concretos, coherentes con el plan de la patria, coherentes con la Constitución. Eso implica todo un proceso de diseño, de estudio a profundidad, de revisión de la teoría. O sea, es todo un proceso. Es un proceso que nos va a ir formando una conciencia política, una conciencia revolucionaria, pero sobre todo que va a ir dando pasos muy concretos a la edificación, porque esto es como ir poniendo los bloques de un gran edificio, ¿no? Poco a poco hay que hacer cemento, hay que poner ladrillo, en fin, hay que ir construyendo, poniendo la viga, poniendo lo otro, hasta que por fin tengamos el edificio construido. Sí. Y es una tarea de todos los días, una tarea de paso a paso, pero sin ninguna pausa y sin perder de vista la direccionalidad estratégica que lo da justamente el plan de la patria.
Sí, ese horizonte que, como dice el comandante Chávez aquí, está dibujado pues en ese grandioso horizonte que además lo contiene o es base fundamental de ese proyecto nacional Simón Bolívar, que al final de cuentas se ha convertido también en el proyecto de vida para cada uno de nosotras y nosotros, ¿no? Hay un, que lo hemos estado comentando, William, para darle lectura a las 10 claves siguientes, ¿no? Hay una en YouTube, pueden conseguir, usuarias y usuarios, un video que contiene una conferencia que hizo Paulo Freire, referente para nosotros la educación popular, autor brasilero, del año 1993 en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y en este video, que dura como 2 horas más o menos, el propio Paulo Freire hace todo un despliegue que comienza, ¿no?, sobre lo que era la puesta en contexto en ese momento de lo que se estaba viviendo.
1993,
sí. Justamente coincide con también la publicación del Libro Azul, que para nosotros contiene todo lo que es la base doctrinaria, ¿no?, de nuestro proyecto nacional Simón Bolívar. Y en ese video van a ver cómo una de las primeras cosas, de las primeras reflexiones que hace Paulo Freire, precisamente es el desvestir la hegemonía cultural que ha impuesto el imperialismo norteamericano, donde una de las bases fundamentales de esa hegemonía cultural ha sido precisamente el desmontarnos de los sueños, ¿no?, y de las esperanzas. Y los proyectos desaparecieron. Entonces, justamente para ese tiempo también estaba surgiendo nuestro proyecto nacional Simón Bolívar, de la mano del comandante Chávez y de todo el equipo que lo acompañaba, de civiles y militares, y es algo que nosotros tenemos que recuperar. Porque como dice Freire en ese audio, ¿no?, yo no puedo vivir en la búsqueda de un mañana sin tener esperanza, y esperanza implica sueños, y juntos implica utopía, ¿no? Y a nosotros nos han programado tanto para pensar que no es posible los cambios, que caemos en la desesperanza. A veces creemos que hablar de todo esto es como iluso, pues bueno, ya vienen William y Belén y la red a hablar de lo mismo, cuando cuesta tanto, cuando vamos al mercado y no conseguimos las cosas, cuando vemos que todo es cola por todos lados, cuando vemos que la corrupción nos está matando, cuando vemos que hay guardias nacionales que en vez de tumbar las trochas las vuelven a levantar. Pero es que precisamente cuando hablamos de que lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, pues estamos hablando de eso.
Todos esos obstáculos van a estar ahí presentes.
Exactamente, o sea, los cambios vienen sobre la base de lo viejo, y en ese sentido se van a dar esas transformaciones, pero siempre pensando que es posible y siempre soñando. Y para nosotros ese grandioso horizonte está planteado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, y en tal sentido en cada uno de los planes de desarrollo económico y social de la nación para los periodos de tiempo que tenemos presidencialmente constituidos, ¿no? En este caso estamos hablando del Plan de la Patria 2013-2019. Entonces, hablar de esto sí es parte de nuestro sueño, es parte de nuestra esperanza, es parte de nuestra utopía concreta, como también lo hablaba Simón Rodríguez, y es parte de llevar adelante el legado, pues, del comandante Chávez.
Y de ahí la necesidad de una formación para el estudio a profundidad de este proyecto, que es la vida prácticamente.
Sí.
La vida de nuestro país y de cada uno de nosotros en lo individual, en lo colectivo, depende de la ejecución de este plan, depende de que se concrete este plan, que se desarrolle el socialismo, que se desarrolle la independencia, que se concrete a Venezuela como una potencia, que se concrete cada uno de los 5 objetivos históricos que están contenidos. Eso va a incidir fundamentalmente en todas nuestras vidas, tanto en el plano individual, familiar, colectivo, social. Es una cosa, porque, como decíamos, es algo que hay que tomarse muy en serio.
Sí.
Sobre todo el llamado a los revolucionarios, a las revolucionarias, y sobre todo a los cuadros y a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de todo el gran pueblo patriótico. Hay que tomarse muy en serio el estudio, a profundidad, el plan de la patria para su territorialización.
Bueno, este video lo pueden conseguir en YouTube buscando Conferencia Buenos Aires Paulo Freire 1993, lo van a conseguir, o por sus títulos Mitos, Realidades y Sueños, también por Paulo Freire. De verdad que vale la pena escucharlo y analizarlo desde la coyuntura actual, que también estamos viviendo una revolución bolivariana.
Bueno, nos ayuda a comprender aún más toda la perspectiva histórica.
Y el pensamiento ideológico de Freire, un pensamiento, además su pensamiento socialista y marxista
revolucionario,
antiimperialista totalmente. Ahí van a ver a un Freire, quizás como no lo habían, digamos, descifrado tan directamente en alguno, aunque uno al leer en la pedagogía del oprimido, sabes que ahí está el marxismo también planteado, pues. Entonces, de verdad que a yo en lo personal me tiene muy entusiasmada ese audio, y lo recomendamos, pues, ese video.
Sí.
Lo recomendamos verlo y seguirlo analizando. Bueno, entonces, como parte de el contenido del artículo, ya nos correspondería hacer lectura de las 10 claves. La clave número 1 para comprender y aplicar el Plan de la Patria 2013-2019 que proponemos, siempre está en el sentido de la propuesta, ¿no? Tampoco es que esto es la única palabra.
Que si no se hace así la cuestión.
Claro, no, al contrario, a través del correo electrónico que hemos dicho, pues también háganos llegar sus sugerencias, sus comentarios, para seguir alimentando, pues, cada una de estas construcciones que colectivamente pretendemos hacer, ¿no? Entonces, la clave número 1 es, lo primero que debemos considerar al momento de leer el Plan de la Patria 2013-2019 es pensar y sentir que, por tratarse de las líneas generales para el desarrollo económico y social de la nación, todo lo que hagamos desde nuestra gestión revolucionaria debe guardar relación directa con su contenido. O sea, no podemos asumir que vamos a hacer algo en nuestra gestión diaria, cotidiana, nuestra gestión revolucionaria, que no guarde relación directa con el Plan de la Nación 2013-2019.
Exacto, y ni siquiera me hago la pregunta, ¿qué relación tiene lo que estoy haciendo con el Plan de la Patria? Uh-huh. ¿Qué esto que estoy haciendo, cómo se ve expresado ahí? Es lo primerito.
De allí que con lo que lo empecemos a leer, pues nos hagamos entonces permanentemente estas preguntas, ¿no? La clave número 2, lo anterior nos exige un esfuerzo para conectar cada aspecto de la lectura del Plan de la Patria 2013-2019 con nuestra realidad territorial, social, laboral, educativa, cultural, económica. El comandante Chávez nos dejó una pregunta problematizadora que no podemos perder de vista jamás. ¿Dónde está el socialismo en lo concreto que hacemos? Pregunta que siempre nos hacía el comandante Chávez, ¿no? Para responder al comandante debemos hacernos preguntas problematizadoras similares. ¿Dónde está el Plan de la Patria en esto que hace, es que en esto que estamos haciendo, que pretendemos llevar a cabo? ¿Dónde está el Plan de la Patria cuando elaboramos nuestros planes estratégicos y operativos? Es parte de la clave número 2. O sea, permanentemente preguntarnos dónde está el Plan de la Nación en esto que hacemos, en esto que planificamos, en esto que ejecutamos, en esto que evaluamos, en esto que seguimos. ¿Dónde está el Plan de la Nación 2013-2019? Clave número 3. Para lo anterior, es imprescindible conocer la estructura del Plan de la Patria 2013-2019 y cada una de sus partes con la mayor profundidad posible. 1. Exposición de motivos, que es parte de los componentes que tiene el Plan de la Nación, ¿no? 2. Metas macroeconómicas y macrosociales. Y 3. Objetivos históricos, nacionales y estratégicos generales. Y la cuarta y última parte que tiene la estructura del plan son las políticas y programas de los sectores priorizados. La exposición de motivos es una pieza magistralmente elaborada que hay que leer detenidamente. En ella se sintetizan argumentos de gran trascendencia, donde destacan el carácter constitucional y legal del Plan de la Patria, así como su proceso histórico de construcción, ubicándolo como una etapa del desarrollo del proyecto nacional Simón Bolívar. El proceso constituyente del segundo Plan Socialista de la Nación, llevado a cabo durante el periodo de octubre-diciembre 2013, el cual representó el tránsito evolutivo del programa electoral hacia convertirse en el Plan de la Patria, incorporó aportes hechos desde el Sistema Nacional de Planificación y las instituciones del Estado responsables de este rol, mediante la inclusión de lo que son las metas macroeconómicas y macrosociales, las cuales representan grandes indicadores que permiten establecer las bases para un compromiso político, técnico, económico suficiente, estableciendo claramente de dónde partimos y dónde llegaremos con la ejecución del Plan de la Patria. Y lo segundo que se incorporó también fueron las políticas y programas sectoriales, entendidos como los compromisos en función de 16 sectores que el gobierno revolucionario asume para el siguiente sexenio. Con base en más de 10.000 propuestas hechas durante el proceso constituyente y los aportes del Sistema Nacional de Planificación, uno, el Programa de la Patria pasa de 725 objetivos a 836 como Plan de la Nación 2013-2019, distribuidos de la siguiente manera: 5 objetivos históricos, 24 objetivos nacionales, 151 objetivos estratégicos y 656 objetivos generales. Y segundo, se incorporan 4 metas macroeconómicas y 10 metas macrosociales. Y 3, se definen 16 sectores, 62 políticas sectoriales y 152 programas. En esta tercera clave, entonces, describimos un poco la estructura del Plan de la Nación.
Es importante, entonces, tener esta visión completa como clave número 3, ¿verdad?, del Plan de la Patria. En primer lugar, una exposición de motivos. Luego vienen las metas macroeconómicas y macrosociales. Luego vienen los objetivos que se estructuran o se categorizan en 4 tipos: históricos, nacionales, estratégicos y generales. Y luego vienen las políticas y los programas sectoriales.
Uh-huh. Entonces, la clave número 4 es: los 5 objetivos históricos representan las líneas estratégicas de mayor nivel y trascendencia en el tiempo, que van más allá del periodo constitucional de gobierno 2013-2019, para convertirse en líneas permanentes por las cuales debe transitar el desarrollo de nuestra sociedad socialista. Estamos hablando de tiempos que superan el periodo de vida de las actuales generaciones de venezolanas y venezolanos, pues defender, expandir y consolidar la independencia nacional, construir el socialismo bolivariano, convertir a Venezuela en un país potencia mundial, contribuir con la construcción de un modelo multicéntrico y pluripolar y preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana son tareas que no se agotan en 6, 12, 18, 24 ni en 200 años, sino que son para siempre. Entonces, nos vamos a la identificación y regresamos ya para leer las últimas 6 claves.
La hora vencedora, 10:04.
Bueno, ya son las 10:04 de la mañana de este lunes 1 de septiembre del año 2014, ya casi culminando nuestro programa número 53 de Rumbo al Socialismo, programa que es producido por la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación, haciendo lectura en este momento entonces a nuestro artículo número 14 de la serie Rumbo al Socialismo, donde tenemos 10 claves, compartimos con ustedes 10 claves para comprender y aplicar el Plan de la Patria 2013-2019. Ya hemos leído 4 de ellas, vamos por la número 5, la clave número 5. Sabemos que el camino es largo y hay que aligerar la carga, como dice nuestro padre cantor Ali Primera. Efectivamente, debemos ir concretando poco a poco estos grandes objetivos históricos, los que hacíamos lectura en la clave número 4, ¿no? En nuestro diario accionar. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se concretan los objetivos históricos? La clave está en los objetivos nacionales, pues cada objetivo histórico tiene un conjunto de objetivos nacionales que establecen las grandes tareas que debemos realizar en este periodo constitucional para avanzar hacia cada uno de los objetivos históricos. Por ejemplo, para el objetivo histórico número 1, que dice defender, expandir y consolidar la independencia nacional, se han planteado en el Plan de la Nación 7 objetivos nacionales. Esto quiere decir que en este periodo constitucional la defensa, expansión y consolidación de la independencia nacional pasa por estas 7 grandes tareas. ¿Cuáles son ellas? La 1, que es el objetivo 1.1, garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana. El 1.2, preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás recursos naturales estratégicos. La tercera tarea de este primer objetivo histórico es garantizar el manejo soberano del ingreso nacional. La cuarta, lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. La quinta, desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo. La sexta, fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos y riquezas de nuestro país para las futuras generaciones. Y la séptima y última gran tarea que tiene este primer objetivo histórico es adecuar el aparato económico productivo, la infraestructura y los servicios del Estado, incrementando la capacidad de respuesta a las necesidades del pueblo ante posibles estados de excepción en el marco de la defensa integral de la nación.
Sí, le enseña. Claramente, cada objetivo histórico tiene un conjunto de objetivos nacionales. Y esos objetivos nacionales son los que van a ir concretando en un nivel más, más detallado el objetivo histórico respectivo. En este caso, el tema de la independencia, que es el objetivo histórico número 1, que es defender, expandir y consolidar la independencia nacional, se desarrolla a través de 7 grandes tareas, o 7 grandes objetivos nacionales, que nosotros en el artículo decimos, bueno, son 7 grandes tareas. Uh-huh. Una tarea en el plano político, que es garantizar la consolidación de la Revolución Bolivariana. Otra gran tarea que es político-económico es todo el tema de la soberanía sobre los recursos petroleros y estratégicos. El otro gran tema que también tiene que ver con la economía es la soberanía sobre el manejo del ingreso nacional. Hay un tema fundamental que tiene que ver con la independencia, es la soberanía alimentaria. Nosotros hasta ahora tenemos seguridad alimentaria, pero no tenemos soberanía alimentaria. Y el Plan de la Patria lo reconoce cuando dice lograr la soberanía alimentaria. Tenemos que lograr esa soberanía alimentaria como esa gran tarea para lograr la independencia nacional o para avanzar hacia la defensa, expansión y consolidación de la independencia. Pero no solamente es eso, es necesario también avanzar en lo que es el desarrollo de nuestras capacidades científico-tecnológicas, pero no cualquier capacidad científico-tecnológica, sino al servicio de las necesidades del pueblo, como lo declara textualmente el objetivo nacional. Fíjense que entonces este uno es el 1.5, si mal no recuerdo, tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El anterior, 1.4, con la soberanía alimentaria. Y el 1.6, que tiene que ver con la defensa, o el poder defensivo. Con el Poder Defensivo Nacional, y finalmente una tarea, un objetivo nacional que se agrega justamente en la coyuntura cuando se está haciendo todo lo que es el proceso de consulta al pueblo, pero también cuando se tuvo que enfrentar la ofensiva económica de la contrarrevolución, de la oligarquía, se incorpora este objetivo nacional que es el tema de las contingencias, cómo prepararnos para posibles estados de excepción, entonces, uh-huh, provenientes precisamente de estos estados de agresión que no han cesado y que sin duda alguna, mientras el capitalismo y el imperialismo existan, no van a cesar.
Así es.
No van a cesar y hay que estar permanentemente preparado para defenderse, y eso implica que todo el aparato del Estado esté listo ante esos posibles estados de excepción,
sí,
que por supuesto ingenuamente no podemos pensar ingenuamente, y sabemos que eso puede venir en cualquier momento, y conocemos, pues, como dice los micros que a cada momento vemos en el sistema bolivariano de información y comunicación, el imperialismo existe.
Sí, además que esta séptima gran tarea del primer objetivo histórico, o sea, el 1.7, el objetivo nacional 1.7, tiene que ver con la defensa integral de la nación, porque el tema de la defensa del poder defensivo nacional, por supuesto, recae con gran fuerza en todo lo que es las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, pero también este objetivo nos pone al poder popular a pensar, sí, en nuestros planes para posibles estados de excepción, en el marco de la defensa integral de la nación. Nosotros también tenemos que pensar en ello, en cómo desarrollar fuerzas para defender integralmente la nación ante posibles estados de excepción. Entonces, bueno, la clave número 6 nos habla de que cómo podemos apreciar las orientaciones para defender, expandir y consolidar la independencia nacional, están muy claras y se resumen en 7 objetivos nacionales. Pero, ¿qué debemos hacer para realizar estos objetivos nacionales? ¿Cómo se llevan a la práctica? Nos ponemos a hacer lo primero que se nos ocurra. La respuesta está en los objetivos estratégicos y sus correspondientes generales, que llevan a un nivel de mayor detalle las orientaciones para ser adaptadas en los diferentes ámbitos de nuestra gestión. En resumen, esta clave tiene que ver con, antes de ponernos a pensar cómo desarrollar cada uno de los objetivos nacionales, tenemos entonces que hacer lectura y comprender los objetivos en las escalas siguientes, estratégicos y generales.
Exacto, y hacer una interpretación relacionándola con cada objetivo nacional. Uh-huh. Estamos haciendo un ejercicio con el objetivo histórico número 1, que es la independencia, pero esto hay que aplicarlo a cada uno de los objetivos históricos.
Así es.
Y revisando los nacionales, comprendiendo cada uno de los nacionales, pero profundizando en los estratégicos que dan respuesta a los nacionales. O sea, tenemos que ir vinculando permanentemente cada uno de los objetivos, uh-huh, para poder comprender el texto que estamos leyendo, que eso lo vamos a tratar un poquito más adelante.
Bueno, y aquí nos vamos de bajada con la clave 7, 8, 9 y 10.
Vamos, puya lo que va en bajada.
Sí, pues son las 10 y 10, ya está, 10 y 11 ya estamos terminando.
10 y piquito se nos está acabando.
Sí, bueno, por lo menos para no dejar las otras claves así como en el aire, ¿no?
Que no puya lo que va.
Bueno, clave número 7. La comprensión de un objetivo general, estratégico e inclusive nacional solo es posible si lo interpretamos en su contexto. Esto quiere decir en el marco de el o los objetivos de mayor nivel que le dan sentido y direccionalidad. Un buen ejercicio para lograr esto es preguntar a cada objetivo ¿para qué?, buscando la respuesta en el objetivo de nivel superior, pues un objetivo general debe contribuir a resolver su objetivo estratégico y este a su vez al nacional que lo define. De esta forma avanzar hasta llegar al objetivo histórico. La clave número 8, una vez comprendido el objetivo general, debemos territorializarlo. Recordemos que el objetivo general es ya la última escala planteada por el Plan de la Nación. Entonces, lo siguiente es territorializar ese objetivo general. Esto quiere decir adoptarlo tal cual está definido o definirle un objetivo específico que lo operacionalice en el ámbito de la gestión que desarrollamos. Entonces, ese objetivo general siempre debemos ver cómo lo vamos a adaptar a nuestra realidad o crear un objetivo específico para desarrollar este objetivo general. La clave número 9, a los objetivos específicos definidos, generales y estratégicos que hemos asumido para nuestros planes estratégicos, debemos definirles, acciones o proyectos que los hagan realidad en nuestro territorio. Ya vendría entonces el nivel de pensar en ideas de proyectos que nos permita operacionalizar a cada uno de estos objetivos generales y estratégicos y los específicos que también han sido definidos para nuestros planes estratégicos.
Exactamente.
Y la clave número 10 y última, a cada acción o proyecto debemos sustentarla desde 1. Las metas macroeconómicas y macrosociales del Plan de la Patria 2013-2019. 2. Desde las políticas y programas sectoriales definidas también en este segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Y 3. Sustentarlas desde las leyes orgánicas del Poder Popular, entre otros referentes políticos y legales. Son por ahora 10 claves que esperamos contribuyan con el avance colectivo hacia la realización del legado de nuestro comandante supremo y líder máximo de nuestra revolución bolivariana socialista, elevando lo abstracto a lo concreto. En la Red Popular del Conocimiento Libre estaremos atentas y atentos a sus comentarios que nos pueden hacer llegar a través del correo electrónico rpclibre@gmail.com.
Entonces, bueno,
este es el artículo.
Sí, ya hemos conversado, leído y conversado y comentado algunas de las claves. Y bueno, vamos a estar atentos, como dice el final del artículo, para un intercambio por correo electrónico. Cualquier comentario, sugerencia, aportes a esta discusión, porque esto lo vamos a seguir ampliando. Por eso decimos que por ahora son 10 claves. Pero, por ejemplo, en el desarrollo del taller sobre orientaciones políticas, teóricas, legales y metodológicas para la municipalización, hay varios elementos que no están ahí planteados directamente, pero que se abordan en el desarrollo de este taller, que también pudieran ser una especie de clave, ¿no?, para el abordaje del Plan de la Patria.
Sí. Bueno, así llegamos al final de este programa número 53 de Rumbo al Socialismo.
Tan rápido.
Tan rápido, sí. Vamos, antes de despedirnos, vamos a comentar que la canción que así a continuación, si nos da chance, era Jordi, sí, que a continuación vamos a escuchar, y que se llama Una canción necesaria, del trovador cubano Vicente Feliú, que habla, bueno, la hemos considerado como muy acorde a lo que hoy hemos estado conversando con relación a la formación, que permanentemente también lo hacemos, y sobre todo el ejemplo que sobre la educación liberadora siempre modeló uno de los más grandes revolucionarios del mundo y de todos los tiempos, como es Ernesto Che Guevara, ¿no?, que también estuvimos comentando al principio. ¿Y por qué? Porque esta es una canción que perfectamente también pudiera estar dedicada a nuestro comandante supremo Hugo Chávez, por lo que recomendamos seguir cada palabra en cada frase de su letra, pero sobre todo estar alertas en la realidad de aquellos sobre quienes también la canción nos alerta cuando dice cosas como, por ejemplo, William, pero nunca falta alguien que te alce en un altar y haga leyenda tu imagen formadora y haga imposible el sueño de alcanzarte y aprenda alguna de tus frases de memoria para decir: seré como él sin conocerte, y lo pregone sin pudor, sin sueño, sin amor y sin fe, porque él está cantando al Che, y bueno, hace esta alerta, ¿no?, que muchos a veces asumimos también en la consigna, mucho de ideologizar a alguien, pues, pero también sin estar claros en qué es lo que estamos...
De idolatrarlo, incluso de, sí, ponerlo...
En qué es lo que estamos defendiendo, en qué es ese sueño que queremos alcanzar, y sin pudor, como lo dice, lo pregonan, además sin sueños, sin amor y sin fe, y por eso decimos que también pudiera ser una alerta a esa conexión amorosa que desarrollamos con el comandante Hugo Chávez, que cada vez debemos también de desarrollar a través de la formación esa convicción y esa claridad de por qué nosotros seguimos este proyecto nacional Simón Bolívar. Y bueno, esta es una canción necesaria, como se llama, como se titula, del trovador cubano Vicente Feliú, que queremos compartir con nuestros usuarios y usuarias. William, así llegamos al final.
Sí, así, ser como el Che, Belenciña, ser como el comandante. Uh-huh. Una de las cosas que hay que, para ser como el Che y como el comandante Chávez, estudiar. Uh-huh. Estudiar y poner en práctica lo que aprendemos.
Tener coherencia, creemos que eso es uno de los grandes legados del comandante Chávez. La coherencia que nos modeló también entre lo que pensaba, decía y hacía. Y muchos de nosotros carecemos a veces, nos cuesta. Una de las grandes cosas que cuesta, como dice Paulo Freire también, ¿no?
Es ser coherente.
El ser coherente, sí, señor. Bueno, así llegamos al final, agradeciéndole a Jordi Rivero en los controles, a Adriana Peláez en la dirección de la radio, al equipo de Vencedora 97.7 FM, a nuestros usuarios y usuarias de la radio y del programa. Y bueno, llegamos a ustedes gracias a la Red Popular de Conocimiento Libre, el Ministerio Popular de Planificación. Nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo. Chao, William.
Chao, Valencia.
Al Che, no in memoria. Tu piel ligada al hueso se perdió en la tierra. La lágrima, el poema y el recuerdo están labrando sobre el fuego el canto de la muerte con ametralladoras doradas desde ti. Y aquí, a cada noche se busca en tus libros el propósito justo de toda acción, y se abre tu memoria a todo aquel que renace, pero nunca falta alguien que te alce en un altar y haga leyenda tu imagen formadora y haga imposible el sueño de alcanzarte y aprenda algunas de tus frases de memoria.
para decir seré como él sin conocerte, y lo pregonen sin pudor, sin sueño, sin amor, sin fe. En tus palabras sentido de respeto hacia el hombre que nace cubierto de tu flor. Algún poeta dijo y sería lo más justo, desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios.